Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este miércoles 8 de julio junto a nuestro panel. Están con nosotros aquí ya conectadísimos todos, ¿no? Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío; Gonzalo Ledantec, destacado abogado de la región de Valparaíso; Raúl Figueroa, ex ministro y director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Si usted quiere sumarse a la conversación con nuestro panel, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba algrano 91 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radioagricultura por Instagram. Queremos entrar de lleno a lo que es la conversación sobre la ley de reconstrucción, ¿no? Sobre todo porque hemos tenido tanta mala noticia económica, hay mucha expectativa respecto a lo que produzca esta ley que avanza en el Senado en su tramitación. Se espera que llegue a su votación en sala en el Senado el 15 de julio, es decir, el próximo miércoles, en una semana más. ¿Pero en qué me quiero detener? Está avanzando, de hecho la oposición pidió que pasara no solo por la Comisión de Hacienda, sino que también pasara por Trabajo y Medio Ambiente. Y el gobierno dijo, perfecto, pasemos también por Medio Ambiente y Trabajo. Y me quiero detener en un hecho. Ayer en la Comisión de Medio Ambiente, en la tramitación, dos senadores... llegaron dos senadores, uno del Partido Socialista y uno del PPD, ¿no? Los senadores Durresti y Celis, en medio de la tramitación, entran en conflicto una vez más. Yo, lamentablemente, creo que muy lamentablemente, porque lo estamos viendo también en el Senado, esta lógica del manucherismo, ¿no? Me acordé del diputado Manucheri cuando iba a la Comisión de Hacienda, a la que no pertenece, en la Cámara de Diputados, pero tiene derecho a estar, y cómo enfrentó la conversación, ¿no? Cuando uno escucha a un senador o a un diputado en la tramitación de la ley que busca que Chile vuelva a crecer, en este caso, en el impacto medioambiental, ¿no?, que puede tener la necesidad de mejora de algunas de las medidas que regulan, ¿no?, la protección del medio ambiente y la relación de distintos proyectos de crecimiento en torno a eso, y lo que uno escucha es 80% de descalificación de la persona del ministro. Y algunos elementos tangenciales de que no nos gustan y no nos parecen lo propuesto por el gobierno. Pero el resto, pura y dura descalificación de la persona. Uno entiende lo desorientada que está la oposición. No entró nunca a la conversación sobre cómo Chile vuelve a crecer. No entró nunca con una alternativa. Algunos sobrevaloraron, creo yo, a esta altura podemos decir, lo que iba a pasar en el socialismo democrático en el Senado, ¿no? Que ahí sí, el manucherismo iba a quedar abandonado. Y resulta que el manucherismo hace escuela. Y ayer el senador Durresti, se hace parte del manucherismo, ¿no? Descalificaciones personales y finalmente la puesta en escena, ¿no? Salirse de la comisión. Bueno, fue aprobado en vez de 3-2, con los votos en contra de ellos, fue aprobado 3-0 la legislación, lo articulado. Entonces dice, esta especulación respecto a una diferencia entre Cámara de Diputados y en el Senado, esta especulación respecto a un comportamiento distinto del Partido Socialista, se ha desdibujado, y uno a lo que a esta altura podría decir, el manucherismo como expresión política, ¿no?, está dominando, al menos mayoritariamente, a la actual oposición. Flor Baez.
No, qué lamentable, y esto demuestra lo que dijimos desde un comienzo. Hay un sector y una oposición que está haciendo solo obstrucción y con una sequía de propuestas y de entrar al fondo del proyecto y de cada uno de sus articulados a debatir sobre el contenido. Y se han dedicado solo a quedarse al no tener argumentos, por no haberlo estudiado, por simple proyecto, o simplemente no tenerlo, por una razón netamente ideológica. Se han dedicado solo a denostar, en este caso al ministro, en la Cámara también lo hizo el propio Manucheri, no al nivel que lo están haciendo allá en el Senado, pero la verdad es que demuestran, como digo, este obstruccionismo en el cual nosotros hemos dicho que hay un sector con el cual simplemente no se puede conversar y es pérdida de tiempo simplemente, porque lo único que están haciendo o han hecho, ahora levantando ese show para llamar la atención a los medios, que es propio de ese sector, de quien está liderando ese sector de la oposición y del Partido Socialista particularmente, donde hay diferencias entre ellos, además, que hay sectores y sectores ahí, pero hasta ahora está llevando la delantera, desgraciadamente, para lo que es el avance en el proyecto, ese sector más radical y, como digo, que se han dedicado a denostar al ministro, lo hizo la senadora Chicardini también hace unos días o cuando empezó el debate en el Senado. Entonces, lo único que muestran es, como digo, esa falta de yo diría responsabilidad mínima, más allá de las diferencias políticas, a entrar a debatir. Y cuando hablan de querer mejorar Chile y eso, lo único que se quedan es en un discurso ideológico de ricos contra pobres, sin argumentos, porque los argumentos técnicos y desde el punto de vista económico financiero están, y ese proyecto es lo que Chile necesita. ¿Y qué están haciendo ellos? Obstruirlo, y tendrán que pagar las consecuencias, porque aquí lo único que necesitamos es avanzar, y avanzar de manera rápida. Así que se hayan salido de la sala y hagan ese show, la verdad que no tiene mayor relevancia, porque estando ahí igualmente iban a votar en contra. Ahora, para la política, qué mal, qué feo, qué bajo, porque eso no es lo que la gente quiere. La gente quiere que avancemos, y este proyecto es muy necesario. Y la verdad que ellos han tenido la misma postura desde el inicio, y no sabemos lo que quedan estos días hasta que sea la votación, cómo eran a hacer los shows entonces. Entonces hay que estar preparado, creo yo, para eso, para simplemente dejarlos pasar y no darles mayor relevancia, porque lo que buscan es ya tener cámaras, llamar la atención. Y la verdad que con esos shows lo logran, y yo creo que hay que pasar por arriba de ellos.
Yo creo que la política performática, ¿no? La política identitaria está muy presente en nuestro sistema político, ¿no? Y ahí, para ser justo, sin muchas diferencias de lado y lado, ¿no? Se domina la política de la performance, de cómo se, la expresión, ¿no? La grandilocuencia, se fue tomando la política. Y lo que uno echa de menos es que el Senado se había transformado como en un lugar distinto, pero hoy día ese lugar distinto no está. No. Está tensionado, al menos. Sí, le damos el beneficio de la buena fe. Está haciendo las reacciones del senador Durresti, la senadora Chicardini. Ya vamos a hablar más adelante, si no es que fueron un verdadero golpe blanco al interior del Partido Socialista, a la conducción que estaba llevando la senadora Bodanovich, que estaba en un diálogo con el gobierno y que tuvo que soltarlo, ¿no? El senador Castro y la senadora Bodanovich, los dos senadores socialistas también, tuvieron que salir, pero renunciando a cualquier diálogo y a cualquier cosa, y porque le dieron un golpe blanco. O sea, mientras ellos estaban sentados negociando, ya la bancada de diputado Manucheri, del Partido Socialista, anunciaba ir al TC de manera independiente. Mientras ellos estaban negociando modificaciones del texto, sus propios diputados les quitaban totalmente el piso. Dijo, no me interesa lo que haya negociado en el Senado, nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional de manera independiente, sin saber ni siquiera qué texto se había aprobado. Raúl Figueroa.
Claro, en un contexto de la tramitación de un proyecto que ya sabemos es tan necesario para poder recuperar el empleo, recuperar el crecimiento y, por tanto, necesario para el desarrollo del país, yo veo tres cosas que son, en fondo, interesantes y que uno puede concluir de lo que estábamos viendo hoy día en la tramitación. Primero, una contradicción muy fuerte que yo creo que en algún momento, y probablemente ya está pasando, la ciudadanía la va a identificar y va a pasar cuenta. Y es que, por un lado, la oposición exige al gobierno diálogo, el gobierno ha estado muy llano a la conversación, y lo que vemos es esta cosa performática que tú señalas, Gonzalo, donde en realidad cuando el gobierno ofrece diálogo, la verdad es que tampoco les conviene, y por tanto reaccionan de una manera tal de que quieren mostrar a la ciudadanía de que no hay diálogo. Pero no hay diálogo porque los senadores de oposición, en este caso, se levantan de la mesa, digamos. Entonces eso es bien importante, no perderse y dejar clara la contradicción. Si tú pides diálogo, tienes que estar dispuesto entonces a conversar y pararse de la mesa, tan literalmente, y dejar tratar de mostrar un desequilibrio en la conversación obviamente es una contradicción que creo que es importante relevar. Lo segundo es que también está quedando muy en evidencia el desconcierto de la oposición en la forma en que van a trabajar durante este tiempo. Mientras ciertos grupos de oposición tratan al menos de instalarse en el debate público con una lógica de mirar qué es lo que el país necesita, cómo avanzar, cómo tramitar proyectos que sean razonables y que tengan efectos para la ciudadanía, está tan tensionado en la interna, ¿cierto?, que eso simplemente queda al margen. Y por tanto vemos una evidente falta de conducción política en la oposición. ¿Qué es lo que va a primar en la oposición? El diálogo fructífero, el entender que siendo oposición, por alguna razón están en oposición, no están en el gobierno, por tanto no tienen toda la manija, bueno, cómo ponen sus capacidades al servicio del país, o bien optan por descartar esa posibilidad y hacer simplemente una política de trincheras muy identitaria, muy mezquina a mi juicio, y poco efectiva en el corto plazo y dañina en el largo plazo. Y eso es lo que estamos viendo, una tensión, ¿cierto? Y a ver cómo se resuelve. Y lo tercero es que a la luz de esa tensión, uno puede también ir identificando que derechamente lo que está ocurriendo es que se está imponiendo en esa tensión la mirada de que es irrelevante hablar de contenidos y lo único que importa, pareciera, es como preparar la cancha para lo que venga en el próximo periodo de gobierno, la próxima campaña presidencial, algo que todavía falta mucho, ¿sí? Entonces, lo que yo veo es que la oposición está preparando el camino para decir, mire, está apostando, lo que es muy triste, porque están apostando a que el país no se va a desarrollar, a que el país no va a crecer, a que no vamos a tener más gente. Entonces, si eso efectivamente llegase a ocurrir, ellos van a decir, mire, el gobierno fracasó y por lo tanto somos nosotros ahora la alternativa. Pero eso es una apuesta muy, muy triste, digamos. Es muy triste cuando una coalición potente, política, está apostando al fracaso del país para poder sacar réditos en el futuro. Y yo tengo la sensación que eso es lo que está pasando en este momento, porque tú vas configurando, entonces, claro, votaron en contra, no participamos en la conversación, tuvimos que retirarnos, y eso va quedando. Entonces, en 3 años más, si acaso no queremos que eso ocurra, pero por otras razones, por razones externas o por la propia contumacia de la oposición, el país no crece todo lo que uno quisiera o el empleo no se recupera como uno quisiera, ellos van a tener este argumento debajo de la manga. Yo creo que eso es una manera muy triste, muy poco sensata, ¿cierto?, de abordar la política y muy desconectado, y con esto termino, de lo que la ciudadanía espera. Chile, todos los chilenos esperamos, y sus políticos, que lamentablemente, si uno mira todas las encuestas, son los que tienden a estar en el peor nivel de aprobación, ¿cierto?, se pongan las pilas para trabajar por el crecimiento de Chile y no que apuesten al fracaso para sacar de eso un rédito político. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy día y lo veo muy lamentable.
Gonzalo Antec.
Hola, buenos días, Gonzalo, Flor, Raúl. Sí, yo creo que comparto con Raúl esta visión de que, de alguna manera, la actitud de la oposición en esta discusión habla mucho de quiénes son hoy día los desenmascara el perfil político que han desarrollado. Probablemente es una generación también de dirigentes políticos que se criaron y fueron exitosos en esta performance, en esta lógica del gritar más fuerte, en esta lógica que da lo mismo lo que proponga, lo importante es con qué fuerza y con qué violencia lo hago, y cuán fuerte ataco al que está frente a mí. Pero también, y en ese sentido hay que tenerlo muy claro, deja en evidencia la falta de idea. Ellos gobernaron durante 4 años, el resultado fue el que todos conocemos, y hoy día, a pocos meses de perder el gobierno, no tienen nada distinto que ofrecerle al país. Simplemente lo único que le pueden ofrecer es esta pelea, discusión, respuesta un poco violenta, la pesadez, la brutalidad, intentar hacer bullying, en fin, da igual, porque no tienen algo distinto. Y realmente es bien llamativo cuando ellos reclaman la forma en que se ha llevado adelante el proceso, en que el gobierno tomó la decisión de decir, ¿sabes qué? Tenemos que avanzar en esto, no podemos quedar entrampados en ese manoseo permanente que es lo que busca la oposición, tratar de no modificar, no arreglar, sino que simplemente manosear para que esto no salga o que se demore en salir. Si y sin entender o sin importarle que cada mes o cada día que se retrasa un proyecto como este, lo que hace es retrasar la posibilidad de que el gobierno pueda ejecutar las acciones con las cuales cree que va a poder salir adelante, y que todos creemos va a poder salir adelante el país en términos económicos, cosas que realmente se necesitan. Y ellos en realidad juegan un poco a entorpecer, y el gobierno ha entendido muy bien ese juego de entorpecimiento, porque además tampoco hay un gran acuerdo en la oposición. Y este reclamo de que en el fondo a veces el gobierno quiere avanzar, oye, yo no sé si se acuerdan la discusión de la ley de las 40 horas y otras leyes económicas que se llevaron adelante en el Congreso en la legislatura anterior, donde teníamos a dirigentes de las pymes y otros empresariales que pedían por favor ser escuchados en la comisión, y las comisiones decían no los vamos a escuchar, o les decían, ¿sabe qué? Entre todos ustedes vienen 10 personas, tienen 5 minutos. Ahora, para las otras organizaciones, 2 semanas para escucharlos, pero no los vamos a escuchar porque no nos interesa, ya lo cumplimos con escucharlos 5 minutos. Entonces, esa actitud que ellos tuvieron, uno tiene que hacerse cargo y recordarla, y tienen que hacerse cargo de cómo actuaron, tienen que ser capaces de reconocer que se equivocaron, y si no, hay que pasarle la cuenta y decirle, usted actuó de esta forma, porque lo hicieron, porque todo este debate, toda esta forma que ellos tanto reclaman hoy día, ellos fueron los campeones mundiales de hacerla funcionar, a propósito de la época en que estamos, ellos fueron los campeones mundiales en pasar a llevar toda la discusión e imponer como fuera por la fuerza, porque además manejaban y tenían la presidencia de las comisiones, sus ideas sin querer escuchar a nadie más. Entonces, yo creo que la verdad es lamentable la forma en que se está llevando adelante esto en la oposición, y es lamentable por otro sentido también. Cuando un gobierno no encuentra una oposición que sea propositiva, el riesgo es que ese gobierno pueda hacer más o menos, si tiene los votos, lo que quiera. Y para que el país salga adelante, nosotros como país necesitamos en una democracia sana que haya un gobierno que tenga claro qué es lo que quiere, pero también una oposición que sea capaz de decir cuáles son sus ideas y entre todos poder buscar la mejor solución para Chile. Y hoy día eso no se está dando.
Así es, no se está dando, ¿no? Por Bocoven, o sea, porque no se presentan a la conversación. Sí, es, al final, lo triste tiene un poco eso, ¿no? Esto podría haber sido una conversación en cómo Chile vuelva a crecer, donde no hay una sola fórmula. Si nadie es el dueño de la verdad en ese sentido, ¿no? Aquí podríamos haber conversado y debatido entre fórmulas distintas, si era solo bajar los impuestos o había otro o incentivo a la empresa, y podríamos estar conversando. No, finalmente hay un sector político que prefirió transformar, en vez de darle el punto al gobierno de José Antonio Kast, prefirió la derrota. Dijo, nosotros no vamos a bancar esta derrota política, pero vamos a construir a partir de ella. Algunos dirán lamentable, otros dirán el olfato político, otros dirán la izquierda de toda la vida. Vamos a la pausa y volvemos.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortea 18 premios de 200.000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias.
Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Eliseo Salazar y les quiero contar que Chile es el favorito compitiendo en la carrera por la descarbonización global con Novandino Litio. Así es, en alianza con Codelco, SQM Litio, hoy es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio, desde el norte de Chile, lideramos la transición energética mundial.
Novandino Litio, somos futuro.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor junto al Ministerio de Salud advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del Cernac y Minsal es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Raúl Figueroa, con Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío, Gonzalo Ledantec. Y estamos dando una vuelta a lo que pasó ayer en el Senado, esta preocupación que hay por cómo se impone el estilo Manucheri, ¿no? El estilo del manucherismo en la oposición, este estilo más radical de confrontación que abandona el debate de la idea. Eso es, en el fondo, ¿no? De las distintas posiciones políticas respecto a cómo se crece y se concentra la descalificación del gobierno, la descalificación del ministro en términos personales. La performance ayer de dos senadores levantándose, ¿no? Porque no estaban de acuerdo con una indicación. Habla un poco de ese desgaste que está sufriendo el propio Senado. Pero el proyecto avanza, ¿no? El proyecto avanza, avanza en las distintas comisiones, va camino a ser aprobado en el Senado el próximo 15 de julio, el próximo miércoles. Ahora, no es el único proyecto, pero hay algo que, y en eso quiero entrar, ¿no? Quiero ver la variable política al interior de las oposiciones. Porque no, la verdad, no podemos usar en singular la oposición. Porque tenemos al PDG que está en la oposición. Y como la política es contraste, por Dios que ha aprovechado bien el contraste el PDG. El PDG ha avanzado en acuerdos con el gobierno, siendo de la oposición, manteniendo la diferencia. Ha entregado propuestas alternativas. No ha tenido problema en votar a favor lo que le parece bien, votar en contra lo que le parece mal. No quedó capturado en la trinchera. Entró al diálogo. Franco Parisi se reunió una, dos veces, tres veces con el ministro de Hacienda. No tengo ninguna duda que ahora que el proyecto salga del Senado y vuelva a la Cámara de Diputados, el PDG va a volver a marcar la diferencia. Entonces, así como el manucherismo se ha transformado en la cultura dominante de un sector de la izquierda más radical en la oposición, aparece el PDG compitiendo y aprovechando ese vacío que dejó la izquierda moderada, el socialismo democrático. ¿Podemos decir todavía la exconcertación? ¿Queda alguien en la exconcertación? No sé. No sé si ya lo podemos decir todavía. Me cuesta verlo en el Congreso, por lo menos. ¿Cómo avanza ese diálogo? Pensando no solamente en este proyecto, ¿no?, sino en lo que viene. En los otros proyectos. Porque uno dice, oh, este proyecto es un paso importante para que Chile vuelva a crecer. Sí. Pero no es. No se agota aquí, ¿no? Ya tenemos de nuevo el tema del desempleo arriba de la mesa. Vamos a necesitar una agenda pro-empleo fuerte, que se haga cargo de la emergencia. ¿Con quién vamos a conversar? ¿Con quién va a conversar el gobierno? Flor Weiss.
Quiero insistir en que este proyecto de la mega reforma es muy importante. Hoy día lo que se requiere es que avance con la máxima urgencia, más allá del debate que ya se ha dado y que ya tenemos las posturas claras. Necesitamos que se avance porque necesitamos crecer, recuperar inversión y generar empleo. Y hoy día sí, el empleo es un tema fundamental. Y empleo, y hay que tener un plan de empleos hoy día de urgencia, porque lo que va a generar el proyecto de la mega reforma tampoco es la inmediatez. Entonces hay que buscar, y por eso está esta mesa del trabajo de parte del Ejecutivo, donde tienen que buscar la forma en cómo, de manera más rápida, se generan mayores empleos, se contrarresta lo que es la informalidad y otros temas que hoy día son muy agobiantes. Ahora, bueno, lo del PDG es un tema, nosotros, es un partido que dice representar a la gente, pero a mi juicio, y sí se ha abierto a conversar, y eso es tal como lo dice Gonzalo, y hemos podido avanzar también por ello. En el Senado no está el PDG, entonces bueno, pero van a tener, y por eso los que hacen el show saben que están haciéndolo, porque tienen un mayor peso, digamos. Ahora va a volver acá el proyecto, y esperemos que tengan la misma actitud. Efectivamente ellos han hecho propuestas y han dicho representar a la gente, los dolores de la gente, la rabia, en fin. Yo creo que no es solamente una condición de hoy día del PDG. Podemos también otros partidos, como nosotros, como la UDI, por ejemplo, también representar a la gente y tener sentido común, y teniendo una identificación clara desde lo político, un domicilio político que es conocido y que es permanente en el tiempo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista político, hoy día valoramos tremendamente al PDG, que se ha dispuesto a conversar, a pensar precisamente en las personas, en lo que se requiere para Chile. Pero si lo vemos desde lo político, no sabemos cuál va a ser el futuro, porque ya lo vivimos en el periodo anterior, y a mí me parece que hay que tener una identificación clara desde lo político, ser así en el centro, representando a la gente. Son frases que suenan bien, pero a mí me parece que hay que tener hay que tener un sentido político, una identificación, insisto en ello, porque no sabemos cómo viene en el tiempo después, cómo se puede empezar a desmembrar. Yo, eso es un tema de ellos, lo tienen que revisar de acuerdo a la experiencia que tuvieron antes, en el periodo anterior, y ahora, bueno, fortalecerse y buscar lo que cualquier partido pretende, digamos, instalarse, consolidarse. Hoy día, sí, para nosotros han sido muy importantes, eso hay que reconocerlo, han tenido una actitud dialogante y han hecho propuestas que, bien lo decías tú, Gonzalo, creo que son muy importantes, y no se han centrado solo en la denotación, en la crítica y en hacer esos shows que, la verdad, los que estamos en el Congreso estamos para aprobar, para rechazar. Así es en democracia. Si no estoy de acuerdo con algo, voto en contra, pero participo del debate y no me hago a un lado, una buscando el show y otra diciendo yo aquí no tuve nada que ver, no tengo responsabilidad en esto. O sea, pero a mí me parece que más que todo es y querer invalidar lo que finalmente resultó de una votación democrática. Entonces, a mi juicio, lo único que se logra ahí es que van tomando entonces más relevancia otros sectores, como puede ser el PDG, en desmedro de lo que fue la izquierda tradicional, o no quiero situarlo de la izquierda derecha o no, al PDG aún. Ellos son lo que son, y es pega de ellos hacer cómo se identifican o cómo lo identifica la gente.
Mira, si uno mira linealmente, las cosas nunca son tan lineales, ¿no? Siempre son multifactoriales y hay distintos... Pero si uno lo mira, Franco Parisi tiene conciencia de que él potencialmente puede crecer, a pesar de que a él no le gusta esto ni izquierdas ni derechas, ¿no? Pero en el mundo de la exconcertación hay un espacio gigante para crecer, ¿no? Hay un vacío ahí que él alejándose de cierto populismo, concentrándose en propuestas más concretas, siendo más dialogante, abriendo la puerta a reformas importantes para el país, empezar a hablar de crecimiento, de seguridad. Yo creo que él empieza a posicionarse en ese mundo, ¿no? Ahora, a no equivocarse, también tiene la posibilidad de crecer hacia lo que conocemos como la derecha, ¿no? También tiene esa posibilidad. Sí. Ahora, es una tercera fuerza, está instalada en el Congreso, ha tenido una actitud correcta, ha aprovechado el contraste con el gobierno y con la oposición más radical de izquierda, sin duda que lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, lo más parecido a la política aérea, un amigo. Raúl Figueroa.
A mí lo que me llama la atención es la poca capacidad del socialismo democrático, digamos, comparto contigo, ya es difícil hablar de la ex Concertación, pero ese grupo, ¿cierto?, político de centro-izquierda que es más centrado y que generalmente ha estado, tiene una mirada más conservadora dentro de la izquierda, una podría decir, me llama la atención la incapacidad de aprender de su propia historia. A ese sector, esto ya le pasó hace no mucho con el Frente Amplio y con el Partido Común. El Frente Amplio irrumpió con una identidad nueva y con una política muy bien identificada. Y el Partido Socialista, el PPD, no fueron capaces de sostener su identidad y desde su propia identidad hacerle frente a esa nueva fuerza. Y más bien fueron renunciando, ¿cierto? Y se plegaron por completo a lo que fue el Frente Amplio, Revolución Democrática, incluso el Partido Comunista. Y eso lo vimos, fue como una especie de decadencia, ¿cierto? Se entregaron, luego vimos todos los procesos constituyentes donde directamente quedaron totalmente al margen estas fuerzas, perdieron el gobierno, fueron llamados incluso por el gobierno del presidente Boric de alguna forma como a rescatar, pero incluso ahí no tuvieron la capacidad de recuperar esa identidad. Y lo que vemos hoy día, con situaciones distintas, porque el PDG no es lo mismo que el Frente Amplio, tiene otras características, pero en la esencia es exactamente lo mismo. El socialismo democrático no es capaz de apelar a su identidad más profunda y desde esa lógica tratar de conectar con su electorado. Y se pliega entonces a la nueva irrupción de nuevos sectores y no es capaz de aprovechar la oportunidad, ¿cierto? De, bajo sus códigos, su lógica, su ideología, yo no la comparto, pero obviamente es muy legítimo que lo tengan, tratar de conectar con la ciudadanía. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención porque esto es pura política en la práctica. Por lo tanto, si hay algo que tú puedes aprender de la política es cuáles fueron los movimientos, digamos, los tácticos que te sirvieron antes o que no te sirvieron y que te llevaron al fracaso. Y tú tienes que tratar de no repetir exactamente lo mismo. Y se está repitiendo la misma historia. Con un antecedente adicional, que el PDG es un partido cuya identidad aún es indefinida y puede girar en cualquier dirección en cualquier momento. O sea, no olvidemos que el PDG comparte Franco Parisi con Pamela Giles y no hay tanta claridad de quién es el verdadero líder de esa coalición. Pamela Giles es una persona que también hizo ese esfuerzo junto al Frente Amplio en su minuto, ahora desprecia el Frente Amplio. Es muy ambivalente, ¿cierto? Pero ella es la que está, de alguna manera, también presionando desde el Congreso. Franco Parisi no tiene voto en el Congreso, afuera del Congreso. Entonces, pueden pasar muchas cosas, eso es lo que quiero transmitir. Y el socialismo democrático está como espectador frente a estas cosas que están pasando. Y lo que me impresiona es que ya vivieron esa historia, ya fracasaron siguiendo un camino de renuncia, y da la sensación de que están optando de nuevo por esa renuncia, y es curioso al menos, porque hay un camino que uno podría trazar, ¿cierto? Y tratar de entender hacia dónde lo va a llevar, y lo va a llevar aparentemente al mismo resultado que ya lo llevó la vez anterior, que fue a perder el poder.
Yo creo que sí, solo Matías, estando muy de acuerdo con lo que dice Raúl, pero yo creo que hay ciertas muestras de que el único liderazgo vigente en el PDG es el de Franco Parisi, ¿no? Y pongo algunos antecedentes, ¿no? Cuando Pamela Giles postula a la presidencia de la Cámara de Diputados, se le pierde un voto de su partido, ¿no? O sea, no hay gente en el PDG que votó con dolor de guata y otros que no lo votaron, ¿no? No solo ellos, ¿no? Otros también, y ese producto de su derrota. Y lo mismo, su primera declaración frente al gobierno fue: le vamos a hacer la vida de cuadrito a José Antonio Kast. Uno dice, estamos recién a julio, dirá, no se apure. Pero hasta ahora no ha sido la tónica, ¿no? Yo creo que ha primado más el estilo Parisi, el estilo de ir viendo oportunidad y donde ve una oportunidad la toma, ¿no? De llegar a acuerdo, no le tiene miedo a sentarse a la mesa a Parisi, es bastante evidente. No le tiene miedo y tiene cierto control de su bancada. Que algo que también algunos pensaron, oye, esa bancada va a durar 5 minutos. Él ha logrado instalar de que juntos valen mucho más que separados. De hecho, el diputado que se fue sigue siendo el PDG. El diputado Cristian Contreras sigue siendo el PDG. O sea, esa anomalía, ¿no? Muchas veces hay diputados que parecieran tan de los partidos y se van, no quiebran. Aquí el único que ha sido expulsado, ¿no? De alguna manera, de la bancada, dice, ya, no estoy en la bancada, pero sigo siendo PDG. O sea, algo están viendo de valor ahí, ¿no? Y a eso es lo que uno le pone atención. Gonzalo Leantec.
Y yo creo que aquí estamos viendo la posibilidad de romper un paradigma, ese paradigma que se había instalado, que conversábamos al principio, respecto de que la forma de llevar adelante la política es ser cada día más extremo, es ponerse en una posición cada vez más al margen, más ser el que grita más fuerte, ser el que es más anti el otro lado, digamos, anti derecha o anti izquierda, da igual. Y nos encontramos con un partido que, de manera bastante hábil, y ahí yo creo que comparto que creo que el trabajo de Franco Parisi ha sido muy, muy relevante en cuanto a ser capaz de, con su mirada, con su forma de ver la política, entender esto de entrar y salir en los puntos que sea razonable o conveniente políticamente. Han ido ocupando ese espacio que era antiguamente del centro. Si finalmente yo creo, la pregunta es, ¿qué dirán los antiguos DC o quienes eran de esta democracia cristiana que se sentía la dueña del centro político y que fueron todos creyendo o siguiendo esa quimera de que había que ser gritones y ponerse al lado del Frente Amplio del Partido Comunista, cuando ahora se encuentran que ya prácticamente desaparecieron, no tienen ni una relevancia política, y aparece un sector que es capaz de sentarse en el centro y no perder esa posición y pese a ello seguir existiendo? Yo creo que como todo, y un poco con lo que decía Flor y Raúl, es una noticia en desarrollo, porque es un partido que se ha ido creando, que tiene un liderazgo muy claro en el centro, entonces eso tiene que ver cómo va convirtiéndose completamente en un partido político, pero si queremos analizarlo, yo probablemente uno tiene que, política es política, y las cosas cuando uno ve que se hacen bien degeneran efecto. Sin duda, a la política o a los partidos de gobierno, mucho más le incomoda el PDG que esta izquierda mucho más extrema. Y eso es una señal de que en realidad ese PDG ha logrado meterse en aquella parte donde probablemente al sector de gobierno vienen a discutir los votos. Y eso es una señal natural. Alguien está haciendo bien las cosas y alguien lo está haciendo muy mal. Y creo que hay que reconocerlo. El PDG hoy día lo está haciendo bien como oposición, naturalmente. Veamos cómo se desarrolla la noticia en los próximos 2 o 3 años. Y ojalá que se pueda convertir en un referente de centro que le permita a Chile esta necesidad urgente de poder avanzar, salir adelante y no seguir entrampado en dos trincheras donde se lanzan piedras de un lado a otro.
Así es, ¿no? Bueno, es como decía, noticia en desarrollo, ¿no? Respecto de este surgimiento, pero para los que estaban sepultando el centro político, y te apareció Franco Parisi y el PDG, ¿no? Y como un modelo exitoso, ¿no? Algunos ya habían renunciado a eso, ¿no? Ahora hay que irse a los extremos, ese es el camino. Ojo con lo que está pasando ahí. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros, junto a ti cada día. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Entre medio de tanta mala noticia económica, apareció una buena noticia hoy día, ¿no? No la hemos comentado, pero ahí está la inflación, el IPC. El IPC de junio, 0.0. No es fácil, ¿eh? 0.0. Ahí está. Pero un alivio para los deudores de NUEF, un alivio para todos, ¿no? El costo de la vía. Había una expectativa de que fuera negativo, sí, ¿eh? No fue negativo. Yo creo que el ajuste de los precios todavía se está haciendo sentir. Pero bueno, marca un respiro en este junio, esperar de que en julio sigan esas buenas noticias. ¿Por qué se esperaba negativo? Por la baja de las bencinas, ¿no? Han bajado 100 pesos, se espera que ahora en julio vuelvan a bajar otros 100 pesos más, y así eso va impactando positivamente sobre la inflación. Flor Weisse, tenemos un minuto para cada uno en este cierre de Directo al Grano.
Decir que, bueno, la inflación, el cero, es una noticia buena, pero esperamos mejores noticias. Y efectivamente ahora con la baja de 150 pesos en el petróleo y ciento y algo en la bencina. Esperamos que esa baja sea más significativa en el IPC, porque tiene los efectos que tú señalas, Gonzalo. Hoy día la estrechez económica, la estrechez fiscal del país, que ya sabemos todo de dónde proviene, pero en cada uno de los bolsillos se está haciendo sentir. Así que hoy día hay que buscar todas las formas para, de alguna manera, alivianar. Ahora vamos a ver el tema de las tarifas eléctricas prontamente, que es una situación que viene en esta época, que es muy, muy difícil para también soportar de parte de los bolsillos. Así que seguimos trabajando para poder entregar, dentro de las condiciones que tenemos en el país, una esperanza para los chilenos. Y este proyecto de mega reforma, insisto en ello, porque es troncal, es central, hay que avanzar, hay que aprobarlo y poder empezar a ver los frutos de lo que es la mejor política para un país. La mejor política social es una política económica que dé los resultados en materia de bienestar, y eso tiene que ver con la inversión y tiene que ver con el empleo. Así que esperamos que la próxima semana ya tengamos noticias positivas respecto a la mega reforma.
Raúl Figueroa.
Es una muy buena noticia lo del IPC bajo, o sea, que no se mueva. Eso creo que es muy positivo y da muestra de que las cosas van a empezar a moverse. Yo quiero poner énfasis en lo importante que es sacar pronto la mega reforma y en la agenda laboral que se tiene que venir. Se presentó hace poco el informe de la mesa de reactivación laboral. Hay propuestas muy interesantes, están todas muy bien enfocadas. Se va a necesitar ahí para sacar adelante esa agenda también consensos políticos amplios y creo que es importante porque los chilenos están a la expectativa de que el país vuelva a crecer, que los empleos se recuperen y eso se traduce en bienestar. Por lo tanto, lo que yo veo es que hay una agenda muy interesante que se tiene que seguir desplegando y esperamos que se den las condiciones políticas para que prospere.
Gonzalo Leantec.
No hay duda de que estamos en una situación económica compleja como país. Y yo comparto, creo que hoy día hay solo un sector, que es el gobierno, que está ofreciendo una alternativa para mejorar esas condiciones. No caigamos en la trampa de ese manoseo que busca simplemente retrasar o enredar, y avancemos hacia algún camino. Creo que lo que está ofreciendo el gobierno es una buena idea. Escuchemos a quienes pueden aportar en las soluciones o en mejorar esas ideas, pero no perdamos el tiempo y no nos quedemos en aquellos que simplemente lo que buscan es gritar y no encontrar una solución o dar alguna alternativa. El país necesita urgente una solución, avanzar hacia alguna alternativa, y creo que hay que mirar a esos, a los que nos están ofreciendo soluciones, y no a los que simplemente quieren sentarse a gritar.
Así es, ¿no? En una semana más vamos a estar comentando que se aprobó, ¿no?, la ley de reconstrucción, los efectos positivos que va a tener, y va a quedar un saldo, ¿no?, un balance, y finalmente nos vamos a dar cuenta de que del proyecto de ley que ingresó el gobierno va a haber sufrido al menos 12 cambios sustantivos, ¿no? En el CENSE, eliminar el famoso artículo octavo de la propiedad intelectual, cambio en la invariabilidad, cambio también en el crédito tributario para el empleo. Va a sufrir al menos 12 cambios importantes. Entonces, a la hora de decir que este gobierno no escucha, que el gobierno no estuvo a la altura, no escuchó a los técnicos, oiga, va a quedar desmentido por la realidad del proyecto y va a dejar a la izquierda, creo yo, sobre todo a la izquierda más radical, sobre todo a aquellos que adhirieron a esta nueva religión del manucherismo, en una posición difícil de explicar frente a su electorado por qué, porque no se va a poder demostrar esto que han repetido este gobierno que no escucha, que no quiere cambio, y van a tener que reconocer de que a la hora de conversar sobre cómo Chile crece, se quedaron en silencio. Le damos las gracias a nuestro panel, a Raúl Figueroa, a Flor Baize, a Gonzalo Leantec y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a quedarse en Radio Agricultura porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, La Voz de la Gente con un invitado sorpresa. Si usted está escuchando la radio, quédese en la radio porque viene Pepa Hoffman, su panel y un invitado sorpresa a la vuelta de la pausa aquí en La Voz de la Gente. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.